Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes,
exclusivas,
invitados, música, rumores, investigación y entrevistas.
Bienvenidos a
Fórmula Espectacular, con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Muy buenas tardes, ya es martes, bienvenidos, es Fórmula Espectacular, estamos al aire en punto de las 3 de la tarde, bueno, un poquito más, 3:02, yo soy Flor Rubio y los vamos a acompañar hasta las 5 de la tarde, así que quédese con nosotros, hay muchas cosas que contarle, mucho chisme sabroso. Saludo a mis compañeros que ya están listos. Joel O'Farrilly, ¿cómo estás?
Hola, hola, mi querida Flor, con el gusto de saludarte y saludar al público como cada tarde. Y bueno, pues listo para hablar de pues mucha información, todo lo que se ha ido generando las últimas horas, nuevos programas, nuevos títulos en Televisa, sí, eso por un lado, también este anuncio del nuevo proyecto de Kate del Castillo. Obviamente tendremos que hablar de las nominaciones a los Oscar que se dio a conocer esta mañana, y bueno, pues el la reaparición en los medios de Angélica Rivera.
Está arrancando todos los programas el día de hoy, ¿no? Sí. El zafarrancho en el aeropuerto. Bienvenido, Joel. Gracias por estar con nosotros. Gabo Cuevas, ¿cómo estás?
Muy bien, jefa, aquí con ustedes dándolo todo. Oiga, yo estoy, ay, no sé, creo que ese tema sí hay que platicarlo con un especialista, me gustaría algún día, porque esta mañana pasamos una entrevista que le hicimos el fin de semana a Adrián Di Monte en relación a, pues, su situación con Sandra Itzel, y se pasa la entrevista y a los cuantos minutos empiezan sus seguidores a escribirme. Pero quedé en shock hace ratito cuando veo que se ha dado el tiempo de escribir varias cosas en redes sociales. Creo que sería importante analizar, porque su comportamiento creo que deja mucho que pensar, ¿no? Filtró ya unos audios de una discusión con Adrián, pero creo que eso lo deberíamos debatir más adelante. Y bueno, feliz porque hoy se estrena La Casa de los Famosos. Quiero saber qué va a pasar.
Lo perdimos, Gabo.
Sí, ¿quién la va a sustituir? Estoy ya monitoreando Telemundo.
Bueno, hay que revisar tu internet, mi querido Gabo, porque te estamos perdiendo, por favor. Y en lo que eso sucede, saludo a Rafael Martínez. ¿Cómo estás, Rafael?
Hola, Flor. Hola, Gabo. ¿Qué tal, Joel? Pues hoy me comentaste algo muy interesante, Flor. Todos los cambios que están ocurriendo en los temas políticos y de deportes en la televisión, está habiendo mucha reacomodo. Y si quieres, también es un tema que podemos comentar.
Sí, ahora sí que se están moviendo muchas cosas en este inicio de año. Gente va, gente llega, salen de una empresa, entran a otra y estamos, pero en el ácido todos. Así que, pues lo vamos a comentar. Saludo a nuestro público que está con nosotros al frente de la producción. Besos a mi Paulina Sanabria. ¿Cómo estás, Paulina? Y también está el ingeniero Iván Lascana al frente de los controles. Ay, de verdad es que esos apellidos ya me tienen muy harta, ¿eh? Son muy rimbombantes los apellidos de los dos. Bienvenidos ustedes también aquí a la cabina y nuestro público querido que está con nosotros. Abrimos justamente el programa con el tema 1% de Bad Bunny y Grupo Frontera. Se acercan también los premios Lo Nuestro en unos días, así que vamos a estar poniendo parte de la música que está nominada para premios Lo Nuestro. Este es un súper tema y así comenzamos nuestro programa. Angélica Rivera, pues ha sido nota durante todo el día este encuentro que tuvo con los medios de comunicación, en algún momento bastante incómodo, ¿no? Porque se cae una reportera, se le cae su cámara, Angélica Rivera trata de ayudar, tiene un gesto muy gentil al agacharse y preguntarle, ¿estás bien?, ¿no? Las cosas se salieron de control en algún momento, pero al final creo que el resultado es que logró hablar de algunos temas que estaban como vedados o eran simplemente trascendidos en los medios de comunicación. Confirmó que sí está preparando algo para su regreso a la televisión. También dijo que estaba viajando porque pues su prioridad es su hija y están en todos los preparativos de la boda, iban a buscar un vestido de novia y que tiene 54 años y que está en una edad de mucha madurez y de mucha tranquilidad y creo que al final supo controlar la situación, Joel.
Yo creo que ayer, pues en este regreso masivo a los medios de comunicación, porque ya, aunque había dado algunas entrevistas, bueno, no lo había hecho de forma masiva como sí lo hizo ayer, después de muchos años, sí. Y entonces yo creo que, bueno, acá demostró que lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿sí? Porque muy primera dama en su momento y muy lo que tú quieras, pero bueno, pues al final ese artista le gusta la cámara, sabe cómo dominarla, y ayer casi se le sale de control la situación, pero no lo hizo. Y de hecho, Flor, si te fijas, cuando los compañeros empezaron a preguntarle de unas cosas un poquito más comprometedoras, como el tema de ser primera dama, todo esto, ella le dio la vuelta. ¿Cómo le dio la vuelta? Pues ahora ella fue la que empezó a preguntar a los compañeros, oigan, ¿y ustedes cómo le hacen para estar aquí? Oigan, ¿y cómo sabían que veníamos? Y bueno, se fue así, con esa serie de preguntas, y de esa forma salió de paso y evitó, digamos, los cuestionamientos más duros, porque obviamente sabía que entre más respondiera, pues iba a crecer la dureza de los cuestionamientos, Flor.
Fíjate que lo comentábamos Rafael y yo antes de iniciar, al final creo que más sorprendida fue la prensa que ella. O sea, creemos que Angélica Rivera y su hija Sofía sabían la situación a la que iban a enfrentar y con toda conciencia acudieron al aeropuerto en la zona pública para tener este encuentro con los medios, ¿no, Rafael? ¿Tú qué piensas?
Sí, a mí me parece que claramente tuvieron un entrenamiento para enfrentar a los medios, lo cual me parece muy inteligente, y así lo manejaron. Aplicaron el método de Derbez, Victoria Rufo, de simpatía, trata bien a la prensa, etcétera, y se libraron de un mal momento. No le tuvieron que dar un bolsazo a ningún reportero ni nada, y quedaron bastante bien. Ahora, su retorno, yo no creo que sea en televisión abierta, como tú dijiste hoy en la mañana, quizás en plataformas, y quizás en un papel como Mirada
de
Mujer,
en televisión
donde
abierta.
Se enamore de Danilo Carrera, pero no, nada que tenga que ver con política. Sí, adelante, Gabo, querías decir algo.
Iba a ser en televisión abierta hispana, en Telemundo.
Yo creo que es Telemundo, sí.
Ah, sí. No creas, es Telemundo.
Ándale, pues.
Las pruebas ya las hizo con Danilo Carrera también, y ahí está, ella está pues convocada para ser la protagonista de la nueva versión de Mirada de Mujer en Telemundo, y pues ya veremos cómo se amarran las cosas, pero de que es un hecho de que Angélica...
Pero no es un hecho, no es un hecho, y el propio Danilo Carrera lo dijo. Sí, pero que sea en Telemundo y que sea en televisión abierta tampoco es un hecho, ¿eh? Y lo dijo el propio Danilo Carrera, hicimos una prueba, pero después de eso no más nada, o sea, no nos han avisado si el proyecto camina o no camina. Entonces habrá que ver si ella decide hacer ese proyecto en televisión abierta o puede optar por una serie, ¿no? Al final hay muchas plataformas interesadas.
Yo creo
en
que está negociando, y me llamaba la atención justamente, compañeros, la forma en la que Telemundo hoy trató esta información. Porque de pronto, pues todo el mundo presentó los zafarranchos, un poquito el caos, ¿no? Y la nota en términos muy generales, pero Telemundo la cuidó mucho más. Se fue por un lado mucho más emotivo, Angélica hablando de la boda de su hija, de lo orgullosa que se siente como mamá, ¿sí? Y nada más, hasta ahí se quedó.
Oigan,
atrás quedaron los zafarranchos, los cuestionamientos tampoco fueron mencionados en Telemundo, y yo creo que la cuidaron demasiado en su matutino hoy día.
Oigan, y con el maquiavelismo que se ve que están manejando esto, en una de esas el novio es Danilo Carrera y el marido pues tendrá algún parecido a Peña Nieto, buscarán algún galán que se le parezca, ¿no?
Esa parte
ser?
No
¿Por
lo
qué
sé.
No?
Oigan, pero ¿cómo es, no? Que de repente se nos olvida todo lo que pasamos como mexicanos, porque no me van a decir que ustedes no se frustraron cuando sacaron la Casa Blanca de Angélica Rivera, ¿no? Creo que de repente nos falta ser un poco más recios en los pensamientos y menos fantasiosos en creer que porque la señora recogió a una compañera, a Paulina, del programa de Univisión, ya es la madre Teresa de Calcuta, o porque nos sonríe ya es la madre Teresa de Calcuta. creo que debemos de ser un poco más respetuosos,
Gabo,
país en esta parte, porque perdón.
Pero nosotros no estamos diciendo que Angélica sea la madre Teresa, ¿no?
Pues
simplemente estamos diciendo un detalle que tuvo y ya.
Regresamos.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Estamos escuchando a Billie Eilish con este tema nominado al Oscar esta mañana, What Was I Made For, ganador ya del Golden Globe hace un par de semanas y ahora, bueno, en la carrera hacia ganar el Oscar, sí está dentro de las nominaciones de Barbie, que más adelante hablaremos de toda la polémica en torno a las nominaciones que no obtuvo Barbie y que la gente no estuvo de acuerdo, pero lo hablaremos más adelante. Y bueno, retomando ya para cerrar este tema de Angélica Rivera, coincido con Joel, nadie está santificando a Angélica Rivera, solamente estamos hablando de algo que sucedió ayer en el aeropuerto. Creo yo que estaba planeado todo, ella no se hubiera expuesto a ir al aeropuerto porque sabe que está lleno de medios de comunicación, claro. de no haber querido ya tener este encuentro, de no haber querido empezar a aparecer ya en los medios y de no haberlo tenido bien platicado y planeado, no sé si con su agencia, no sé si con su ex marido, no sé si con la empresa que la va a contratar, pero es algo absolutamente pensado. O sea, no es algo fortuito que la hayamos encontrado ahí, porque por tratarse de una ex primera dama, puede contratar un avión privado, puede tener otros accesos por la misma posición que ya
podría
que
tener
ya tuvo en nuestro
país. El acceso diplomático, simplemente,
exacto,
¿no? Y listo,
exacto,
tan sencillo, exacto, como es.
Y Gabo, y todas estas historias de mansiones, de coches blindados, lujosísimos, importados, de numerosos guardaespaldas que se pagan con tus impuestos, digo, te puedes remontar a décadas atrás y las vas a encontrar siempre, ¿no? Y no, lamentablemente, pues la gente en cuestiones políticas no tiene buena memoria, ¿no? Y por eso siempre surge y surge y surge un abusivo tras otro, etcétera. Pero pues, aquí estamos hablando de telenovelas, querido Gabo.
Pues más que novelas es la realidad del país, ¿no? Todos pagamos impuestos, todos.
Así es, así es.
Entonces, todos tenemos derecho desde donde estemos expresar lo que no nos gusta que pase con nuestros impuestos. A mí no me parece bonito que reconozcamos detallitos simples cuando tengamos memoria, investiguemos de cómo manejó ese sexenio y cómo ella se hizo rica de nuestros impuestos, porque telenovelas, como salió a decir con su traje morado, no.
Así es, pero bueno, es una cuestión política, ¿no? Y tienes toda la razón y coincido
yo
con
creo,
porque vamos a hablar de espectáculos, yo creo.
Yo creo que aún no es tiempo de que Angélica regrese. Sí percibí que tras su aparición, tras las notas en los medios, había muchas reacciones contrarias en redes sociales, que claro, no es extraño, ¿no? Las redes regularmente tienen ese tipo de reacciones. Y creo que también que ella, antes de hacer cualquier proyecto como lo que quiere, novela, cine o lo que sea que vaya a hacer, tiene que salir a explicar cosas, a exponer su propia verdad, porque es un tema pendiente que la sociedad, me parece, sigue esperando y que no se le ha perdonado todavía tan fácilmente. Es lo que creo.
Bueno, yo he dicho en reiteradas ocasiones, lo que pasa es que a Gabo se le olvida, que considero que ella no debiera regresar y que no es el momento, y mucho menos ahora que estamos en un año electoral, ¿no? Uh-huh. Mucho uh-huh. menos ahora, porque es cuando se nos refresca la memoria. Esa es la realidad de las cosas, de lo que vivió ella en el sexenio pasado.
Ahora, lo que van a buscar es escándalo, ¿no?
Supongo, por lo que pasó hoy en el aeropuerto, sí, porque creo que estamos de acuerdo en que no fue algo fortuito, ¿no? O sea, es algo perfectamente planeado, la presencia de Angélica Rivera. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas y cuéntanos tú del escándalo de Adrián Di Monte con Sandra Itzel. Gabriel, por favor.
Pues fíjate que esta mañana presentamos en Venga la Alegría un reportaje que yo hice con él el pasado jueves la hicimos, pero apenas la presentamos porque es una entrevista bastante larga. Y en la entrevista, pues él reconocía que fue un hombre que le fue infiel, ¿no? Que pues digamos que no tuvieron una relación muy sana en los últimos años, que desde hace 2 años y medio estaban separados, ya no vivían en la misma casa, pero que tenían una relación muy tóxica y codependiente al grado de que propusieron, o en el caso de él, le propuso tener una relación abierta porque él quería divertirse, él quería salir con más personas, ¿no? Noticia que ella ha expuesto en redes muchas veces, y bueno, es la primera vez que Adrián dice, sí, le fue infiel, no estuvo bien, pero sí le fue infiel. Y resulta ser que después que se transmite esta entrevista, la señorita Sandra Itzel, que por cierto es muy linda, me la encontré el jueves en un evento, ella sabe quién soy, y no me veía los ojos, ¿no? Porque sabe que yo he dicho algunas cosas en la radio que no le han parecido del todo. Y entonces posteó lo siguiente, dice, queridos productores de Venga la Alegría, las mujeres les agradeceríamos mucho que no le den, o escuchen esto, que no le den foco a los abusadores, porque es lo que el señor sale en esa entrevista, un narcisista que me ejerció con violencia psicológica, con abuso de poder durante 12 años. ¿Qué tipo de persona trabaja con Televisa, Canal de las Estrellas, vigente en una telenovela, El Maleficio, y va a dar una exclusiva a la televisora contraria? Desde ahí se ve el nivel de lealtad. O sea, yo no sé quién le dijo a esta niña, de verdad. Aquí sí, más allá del comentario que pueda decir que ya lo saben, que para mí es algo muy codependiente esta relación. Yo no sé si o sea, no sé si le han dicho a ella que hoy en día los artistas, cuando ya no tienen exclusiva, Adrián no es exclusivo, Adrián trabaja por proyecto, y esta entrevista yo la pacté desde hace mucho tiempo con su agencia, su manager, ¿no? Y entonces, esto de que arrobe a Televisa, a El Maleficio, a Venga la Alegría, y le quiera generar el conflicto de que ahora sí que ella puede hablar y llorar y que todo el mundo la entrevista, pero si le doy el micrófono a Adrián, estamos mal, y mucho más mal está él por trabajar en Televisa y darle una entrevista a un medio externo. No sé cómo le gira la ardilla en esta parte. El chiste es que escribió que nunca, ella quiso tener una relación abierta, que nunca existió esto, que jamás, y lo amenaza y le dice textualmente que si sigue hablando va a filtrar cosas que lo van a dejar mal parado. La primera cosita, el detallito que le mandó, dice, en lugar de pedir perdón y seguir con tu vida, porque nadie se mete contigo, ya tienes a tu amante metida en tu casa, ¿y quién se mete contigo? Y agarra y sube un audio de una discusión que tienen sobre una tarjeta que Adrián, como que no le quiere dar, y están ahí como discutiendo, y él empieza a decir, eres un hombre violento y todo, ¿no? Pero desde ahí se das cuenta cuando una persona es tóxica, porque cuando eres tóxico, pues empieza a grabar ese tipo de situaciones que pasan. En ningún momento se escucha que la golpea, en ningún momento. Se escucha lo que ella quiere proyectar, es una discusión, no justifico, porque yo creo que todas las personas han discutido, es como si te grabaras tú un día discutiendo con Rafa, lo escuchas y vas a decir, ah, caray, o sea, pero bueno, fue lo que pasó y esta señorita sigue posteando audios, sigue posteando imágenes, ay, no sé, Flor, necesitas o necesitan ayudarla porque pobrecita está subiendo ahorita fotografías llorando, así era mi vida en silencio, en violencia. Después, o sea, me llama mucho la atención lo que está haciendo. Así
Bueno,
es.
al final creo que la entrevista le removió muchos sentimientos que trae evidentemente atorados desde hace mucho tiempo, Gabriel. Y ella ha venido hablando mucho en medios, no esperaba que Adrián Di Monti se atreviera a hablar en otro tono, ¿no? Porque al final está hablando en un tono mucho, mucho más equilibrado, ya no está hablando en un tono tóxico ni tratando de confrontarla, simplemente estaba tratando de contarte su propia realidad, ¿no? Lo que él está viviendo. Y eso a ella le removió muchas cosas. Por supuesto que ya no puede evitar que los medios de comunicación entrevisten a Adrián Di Monti. Ella
Por
no
supuesto,
puede
¿no?
evitar eso, ¿no? Y él tiene derecho a dar su versión de las cosas, así como nosotros tenemos la obligación de buscarla a ella para que dé la contraparte, fuera de lo
Claro.
que es su contexto en las redes sociales. También tenemos esa obligación de tocar su puerta y decir, ok, es tu turno, pero en otro tono, porque Adrián Di Monti dio una entrevista en un buen tono, reconociendo sus propios errores, lo cual para mí es muy válido, ¿eh? Es muy válido porque no salió a mentir, no salió a decir, híjole, soy un santo, salió a decir, sí me equivoqué y sí le fui infiel. O sea, ¿qué más puede hacer Joel, Rafael? ¿Qué más puede hacer si ya está reconociendo su error?
Claro.
Creo que tendrían que visitar a un psiquiatra, ¿no? Porque es un asunto que debería haber terminado y solo se están causando más daño. Él, pues, como que ya no quiere pelea, pero ella parece que está un poco enganchada.
Sí, evidentemente a ella le está costando mucho más soltar esta relación. Eso es muy notorio. Él niega rotundamente, y me parece que eso es lo más importante de tu entrevista, Gabo. Niega rotundamente que él haya sido violento. Sí, ella dice lo contrario.
Acepta que si tuvieron acciones y claro, que si tuvieron palabras antisonantes, sí lo acepta, ¿no? Porque dice, sí, sí lo dije, sí, sí actué de esa manera, nunca la golpeé. Y dice la segunda parte que mañana van a ver, él aquí.
La pausa, Gabo, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Voy a leer al público. Farandulera dice, Flor, estás en todos los programas de chismes como encabezado por tu supuesta molestia porque no fuiste invitada al bautizo de León. Hasta una encuesta hicieron de cómo te cae Flor Rubio. Dijiste algo, ahora sí que me esculquen, ¿eh? Yo no he dicho absolutamente nada. ni siquiera tocamos el tema aquí en el programa de radio y en la tele presentamos una nota, pero pues ya saben cómo es la gente de, cómo es la gente de liosa.
Yo sí creo que Cintia debería de ser un poco más empática con el programa. Y digo con el programa porque otros medios tuvieron la oportunidad de ser invitados para cubrir por lo menos las llegadas, ¿no?
No, entonces, ¿sí? ¿Quién fue?
Sí, Ventaneando, por supuesto.
No.
Claro que sí, mi compañero Roberto fue. Yo vi las historias.
Pues creo que la nota no la han pasado, ¿eh?
Yo vi las historias. Y entonces es ahí donde yo digo, Cintia Rodríguez, hermana, acuérdate cuando tú y yo, porque Cintia y yo... A mí me tocó ser de los reporteros, porque era el reportero que entrevistaba a las que no eran famosas y las sacaba en portada de mi guía. Y Rafa no me va a dejar mentir, que hasta me decía, ¿quién es ella? Y yo le decía, no, la técnica, y aquí yo las vendía y aquí yo les conseguía las portadas. Lo mismo a Fátima, lo mismo a Alex Garza, lo mismo a Valeria Dessen, lo mismo a Cintia, a todas las que ustedes se imaginan, ¿no? Muchas, hasta el día de hoy, como Fátima Molina, que puede ser una gran actriz en premios importantes y humilde conmigo, hasta amiga de Facebook. Pero de repente yo digo, qué feo trabajar muchos años en un programa y no ser solidario, porque, perdón, pero nada le costaba hasta regalarnos un Zoom. Yo le he escrito por Zoom, ¿sabes? Pidiéndole entrevistas y no hay respuesta. Entonces yo creo que todo eso también habla de tu forma de que no se te olvide dónde traías la caja de huevo bachoco, señores. Acuérdense cómo empezaron. A mí me tocó una Cintia sin boobs y de hecho fue una exclusiva que me dio cuando se operó las boobies. ¿Me explico? Entonces son detalles que yo sí lo tengo que decir, porque a mí fue mi compañera en Venga la Alegría y fue muy linda compañera conmigo. No fui su amigo como una cristal, como así, pero sí platicábamos y sí echábamos chisme y todo. Pero sí creo que de repente, desde que se volvió rica, ha cambiado. Y perdón, pero así es la gente. Y no, hermanos, no deberían de ser así. Lo mismo Carlos Rivera. Carlos Rivera iba a esta cabina. Carlos Rivera iba de conductor invitado. Carlos Rivera presentaba algo en el Foro Lucerna y vía Lupita, vía tú, vía yo, estaba con nosotros en la mesa. Y sí se me hace feo que de repente la gente se les olvide toda la historia que tienen detrás, se vuelven ricos, se quieren afinar y se les olvide el pasado. Y pues no.
Bueno, pues... ¿Esta fue una opinión de quién?
De mí, de Gabo, que es personal.
Y sí, yo en particular, te voy a decir una cosa, yo en particular no tenía ningún, yo como ustedes pueden ver, no mencioné nada, o sea, lo mencionamos en Venga la Alegría porque me parece que era una nota interesante para el público, realmente todo fue de redes sociales. Aquí en el radio no he mencionado nada y por supuesto que no estoy enojada, ni tenían la más mínima expectativa de ser invitada al bautizo, no tenía la más mínima expectativa de que eso ocurriera, porque Cintia y yo fuimos compañeras de trabajo nada más, y ella invitó a un círculo muy cercano, pero pues yo no estoy enojada ni mucho menos, al contrario, le deseo todas las bendiciones del mundo y que siga siendo muy feliz. A mí, francamente, ya es ese tema, yo creo que lo retoman los reporteros porque les da morbo, ¿no? Y les da como tiempo de reproducción decirlo, porque ya lo vi en varios medios, en El Heraldo, en no sé qué tanto, y yo la verdad ni enterada estaba, pero bueno. Susana Guadalupe dice, mi Gabo tiene toda la razón, ¿para qué le dan pantalla a la gaviota? En lo personal, ni me va ni me viene lo que haga o deje de hacer. Saludos a Rafa. Adria Romero dice, esta vez estoy de acuerdo con Gabo en relación a Angélica Rivera, tenemos el gobierno que merecemos. Pollito, ¿es verdad que te veaste cara a una novela? Sí, ya nos lo dijo ayer Adrián Ortega. Noé Hernández dice, lo que pasa es que la envidia de Gabo por lo que, ¿qué? Porque él se cayó, porque él no fue el que se cayó. Dice que tienes envidia porque no fuiste el reportero que se cayó, Gabo.
Ay, ni lo mande Dios, no me puedo lesionar y menos ahorita.
Susana Guadalupe dice, ¿y quién es Adrián Di Monti y quién es Sandra? No, pues sí es un chisme que ha estado mucho mucho tiempo, ¿no? En los medios. Adria Romero dice, Rafael siempre quiere mandar a las mujeres al psiquiatra. También dice Adria Romero, se me hace irrelevante
es
la nota
de emociones,
del bautizo.
El psiquiatra.
En el canal de YouTube les voy a contar toda la historia, ¿les parece? La historia de lo de Cintia y Carlos, me parece interesante ahí chismearlo. Pero ya, yo ni he dicho nada, Joel, ayúdame.
Y mira que la información, la verdad es que la información sí, la teníamos aquí entre nos, ¿verdad, Flor?
Sí.
Pero lo tratamos internamente y hasta ahí quedó, no, ni siquiera fue algo que se considerara para el aire, o sea, simplemente
pero,
ahí pasó.
Por ejemplo,
y ya.
Mira. Yo sí te puedo compartir que cuando hicieron la presentación de, ¿cómo se llamaba? La novela que hizo la tía Rebeca Jones en Azteca, Las Malcriadas.
Ajá.
Sí.
¿Recuerdas que participó ahí Cintia? Estaba esta niña colombiana que hizo Las Juanas, se me olvidó su nombre. Estaba Fátima Molina, que se llamaba Yuridia y que era una muchacha del pueblo que se nos muere por una situación, creo que un aborto, si no mal recuerdo. Yo me acuerdo que en esa presentación yo fui uno de los reporteros que cuestioné a Cintia, ¿no? Y yo trabajaba para Diario Basta y trabajaba para ti y yo le pregunté junto con otros compañeros sobre los rumores de su romance con Carlos, de que si era real, si era ficticio. Yo sí hice esa pregunta y creo que Cintia a partir de ahí como que se enojó un poquito conmigo, porque es bien sabido que en redes sociales la gente no cree mucho en esta relación, ¿no? Y pues yo hice mi trabajo, Flor, porque a veces de repente he aprendido, y sí, a veces tú me dices, es que has cambiado mucho. Sí he aprendido que hay maneras de tocar los temas, y creo que en esa ocasión no fui nada agresivo, solo le pregunté, oye, ¿qué opinas de que dicen que tu relación es arreglada, que es ficticia, y que incluso Carlos no es una persona heterosexual? Recuerdo perfectamente que yo hice esa pregunta. Y ella muy mona contestó, dijo que eran rumores y que ya no hacía caso y que ya estaba feliz y que ya estaba enamorada. Y Corpus, pues una nota que se hizo, se preguntó y se fue. Y luego Cintia, en Azteca le empezaron a dar muchos proyectos y yo con ella, Cintia, y chalala, y me llevaba, es que yo me llevaba bien con ella, así de que cuando iba al Zócalo a cantar yo iba, o sea, imagínate ese grado. Pero en lo personal, sí creo que la hermana ha cambiado. Y bien dicen que el dinero a veces le cambia a las personas, no a todos. Hay gente que siempre es agradecida, ¿no?
Pero te voy a decir una cosa. Ella no tiene por qué ser agradecida con nosotros. Nosotros somos periodistas, somos
claro,
reporteros.
Pero, y artista de cada
espérame
quien con
tantito.
Su función.
¿Y sabes qué? Cada quien, tú no invitaste a Cintia a tu fiesta de cumpleaños, ¿sí me entiendes? Así como ella no te dijo, Gabo, ven a cubrir el bautizo, no pasa nada. O sea, en realidad no pasa nada, ¿sí me entiendes? Tampoco estamos hablando de que, híjole, se nos fue la boda de la hija de Salma Hayek, ¿no? O sea, no estamos hablando de una cosa así. Tú no la invitas a tu casa, yo no la invito a mi casa y ella no nos invita a la suya. No pasa nada, seguimos siendo tan compañeros como siempre. A mí Cintia me cae muy bien. Me parece una mujer muy angelada. Me parece que está viviendo un momento muy feliz en su vida. Me gusta verla feliz con Carlos. Me gusta verlos que están fascinados con su hijo. Cada quien cómo maneja su vida, sus fiestas, sus invitados, su historia. Yo la respeto 100%. Y ya, o sea, no pasa nada. ¿Ya me entiendes, Gabo? No nos va a cambiar el rating de un programa tener o no tener la nota o tener o no tener la exclusiva.
Claro.
Ya no pasa nada, ni te enojes, porque al final ella es una buena muchacha, es una muchacha
pero digo
linda.
Que no. Yo
no pasa,
digo.
No pasa absolutamente nada. O sea, si no vamos a la fiesta, no pasa nada, si no la cubrimos, no pasa absolutamente nada. Te insisto, no es que hayamos perdido así el evento del siglo, ¿no? No pasa absolutamente nada. Y ya, sigámosla queriendo, nos va a caer muy bien. Todo en orden, no pasa
Bueno,
nada, no
yo
pasa
lo
nada.
conté para que la gente tenga un contexto y perdón, jefa, porque tú eres muy diplomática y eres amor y paz, y yo no soy tan amor y paz.
Sí, pero es que
Pero
luego me echan a mí los comentarios que tú haces. Al rato mañana van a decir, es que Flor dijo, yo no he dicho
pero
nada.
Esta es mi versión, mi verdad, dijera mamá mía. Pero siempre he creído, por eso yo cada vez que veo a un Ron que me saluda, a una Daniela Romo, o sea, gente, protagonistas, ¿no? Ariadne Díaz, o sea, gente con las que igual las he entrevistado cuando empezaron, un Polo Morín que me siento muy orgulloso, cómo ha evolucionado y cómo ha crecido, ¿no? Fátima, como te digo, y que no pierden ese contacto de cómo, que ahora que son más famosos o que tienen más posibilidades económicas, siguen siendo las mismas personas que comían Maruchan contigo en la esquina del Oxxo, se agradece, ¿no? Se agradece,
Sí.
porque, padre, qué bonito ser humano, porque eso de ser New Rich es naquísimo, perdóname. Eso sí es muy naquísimo. Es más bello cuando la gente es como fue. Así yo veo el crecimiento. Por eso aplaudo y siempre una Cecilia Galeano, que donde sea, una Bárbara de Regil, que la pueden criticar, pero si yo ahorita le pido un zoom, me lo da. ¿Por qué? Porque es, y por más protagónica que ande aquí en Televisa, en Telemundo, donde sea, es ella. Y yo por eso, mira, con esas me quedo.
Bueno, mandémosle bendición a ella y a todo el mundo. ¿Cuánto me falta a mi Pau? Para que no me vayas a
Minuto.
cortar, por favor.
40 segundos.
Dice Alfonso Amaya, Gabo, debes aprender a diferenciar compañerismo, amistad. Flor ya entendió que no va a pasar de ahí, así está bien. Mejor dicho, no lo pudiste decir, mi querido Alfonso. Compañeros y felices para siempre. Vamos a la pausa.
Ese es mi hermano.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso. Hablemos ahora, mi querido Joel, de nuevos títulos en Televisa. Eso nos vendiste, eso nos das.
Sí, por supuesto. Y hablamos, voy a empezar por lo que me parece más importante o más impactante, que es, mira qué bonito nos ponen los tambores, el nuevo programa de Nicola Porchela. Sí, señores.
Brunicable.
Así es, no es Wendy Guevara, no es Sergio Mayer, es Nicola Porchela el que llega a Unicable con un programa que pues estará iniciando el próximo 12 de febrero y en donde estará acompañado por Michelle Viet y por Omar Fierro, ¿sí? Y ayer que tuve oportunidad de estar con Omar en el lanzamiento de la nueva temporada de Como Dice el Dicho, pues él brevemente eso me platicaba, ¿no? Que está contento con este proyecto, va a ser un programa de concursos, ¿sí? Y lo van a programar a las 7 de la noche. No es el prime time de Unicable, pero bueno, pues al final es un buen horario. Y me llama la atención, Flor, Gabo, Rafa, pues que al final de cuentas sea Nicola, ¿sí? El que se haya quedado con la titularidad de un programa en Unicable, que mucho se ha rumorado que iba tal y tal y tal y tal. No, al final es Nicola Porchela.
¿Y a qué crees que se deba, Joel? ¿Quién lo produce?
Es una producción directa de Unicable, entiendo, de ajá. Raquel Rocha. Sí.
¿Y de qué va a tratar el programa?
Son concursos, van a ser dinámicas, ¿sí? Que me imagino, pues yo creo que es un tema. No sé, Gabo, a ver si tú sabes. Nicola ya tenía experiencia en concursos de televisión en Perú.
No, Nicola en Perú es muy famoso, o sea.
Sí, es sí.
Él sí es muy famoso, como también Tefi, como también Guti. O sea, son personalidades de realities, ¿no? Son como las manes y las Karimes de Acapulco Shore y las Brenda Zambrano, sí. Uh-huh. Pero no, fíjate que no, él sí estuvo en algún momento en un programa matutino que tuvo que dejarlo cuando se le acusó que había golpeado a la novia y se hizo todo el escándalo, porque el tema fue muy fuerte. Pero fíjate que yo sé que el chavo, desde que salió, a diferencia de Wendy, él sí se metió a estudiar. Él ha estado en diplomados de conducción, de doblaje también. O sea, el chavo quiere hacer las cosas preparado, no improvisado. Y lo padre de este programa, Joel, es que no es en vivo. Entonces tú sabes que un programa, cuando claro. Trabajas, tienes la posibilidad de equivocarte y que el director te diga, a ver, mi rey, no, queda, vamos a hacer otra, te necesito más natural, más fluido. Entonces ese es un punto a favor que va a tener. Porque si lo pones a hacer un matutino como hoy, o un programa en vivo, ¿cuál otro programa en vivo hay en Televisa? Pues las noticias nada más.
Un Cuéntamelo Ya, ¿no? Por ejemplo.
Un Cuéntamelo Ya, exacto. Y acuérdate que aquí hay un tema muy importante que tenemos que analizar. El acento de Nicola es muy cansado para nosotros. O sea, es muy... Dios mío, soy muy feo.
Que yo entiendo que él está trabajando en neutralizarlo, ¿no?
Y es un asunto muy bien.
Que él tiene ahí. Sí.
Él está trabajando, como te digo, está tomando diplomado de conducción, de acento, de locución, de actuación. O sea, el chavo está en quiero comerme el pastel. En lo personal me da mucho gusto, aparte es amigo de uno de mis grandes amigos y sé de muy buena fuente que el vato pues no quiere llegar a ser el ridículo. Ojalá que le vaya muy bien. Supe por ahí también que a este proyecto se le habían ofrecido primero a Poncho de Nigris, pero Poncho, porque vive en Monterrey, como que no llegó a un acuerdo. Sin embargo, sí se dio Poncho, pero para otro programa que va a estrenar en Canal 5, también de concursos.
Mira, eso no lo sabía, pero es interesante. Y bueno, pues ahí está, 12 de febrero en Unicable. Enhorabuena, es el nombre de este programa. Uh-huh. Y por otro lado, me dicen que Rosa María Noguerón, que ustedes saben, el año pasado tuvo un lugar, una posición privilegiada en Televisa por al ser la productora del fenómeno que fue La Casa de los Famosos. Bueno, este año ya está trabajando en la preproducción, no, ya en la producción, mejor dicho, de la segunda temporada del Príncipe del Barrio, que fue este programa que hizo con Ariel Miramontes, bajo el personaje de Albertano. Bueno, pues ya están ahí, ya está pues súper autorizado, ya está muy avanzado este tema de la segunda temporada. Así que supongo yo que ahorita, lo que serán los primeros meses del año, adelantará la producción de esto para luego concentrarse en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, Flor.
¿Que cuándo empezará a prepararla? Por ahí de marzo, abril, ¿no?
Seguramente, sí, 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 sí. Sí, porque al aire no va a estar antes de junio o julio.
Ajá.
Y pero fíjate, Juelito, que me está pasando la hermana Mario, que siempre nos escucha, MGLZDZ, de años ¿sí? atrás, que Nicola es la nueva imagen de estos calzados que empiezan con C y terminan con S. ¿Ya saben? Uh-huh. Es el calzado de las estrellas, ya lo dije. El calzado
exacto.
De las estrellas. Ajá, entonces, imagínate la campaña que amarla.
Pues está todo lo que da. Porque...
Les voy a contar un chisme, sí. Porque mira que Diosito me pone a mí de repente buscar artistas para los carnavales, ¿no? Y entonces un amigo me dice, oye, Gabo, Wendy va a ser la reina del carnaval de la televisión de Campeche. Y entonces me dijo, oye, ¿no crees que puedas ayudarme a ver si Wendy puede un día antes ir a mi antro, a mi restaurante y así? Y entonces le escribo a Joel Echeverría, el manager de Wendy. Oye, hasta voy a leer el mensaje así tal cual. Para que se den cuenta, hermanos, que de repente le dan fama ya a las agentes que no debería de ser así, ¿no? Y no justifiquen, porque no, o sea, no.
Entonces, ay, ya dilo, Gabriel.
Muy emocionado, ya te quedaste picante. Yo muy emocionado le escribo, pues me quiero ganar la comisión, ¿no? Porque pues son mis cositas de extras. Y le mando un audio y le digo, oye, amigo, fíjate, ta, 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 lo que les conté. Y me pone mi amigo, no creo, amigo. Ella ya no quiere hacer más eventos. Me quedé fría como paleta, como Ludvika Paleta. O sea, no manches. Si a veces son las cosas que dices tú, vuelvo a lo mismo, el New Rich, ¿no? No son nada, porque la hermana, con todo respeto, ella vivía del segregado de la prostitución. Y la vida la hace famosa, la hace bendecida y afortunada, que hasta chofer y custodio ya tiene. Y ahora de repente resulta la hermana que ya no quiere hacer ni ir a restaurantes, ni cortar listones, porque ya está muy cansada. Dios.
Bueno, pero sí puede ser, Gabo, te voy a explicar. Ay, porque tiene exceso de trabajo. Tiene exceso, o sea, de trabajo.
¿Qué trabajo? Ahora dos horas pararte a cortar un listón y tomarte foto.
Pero le llueven listones. Entonces, pues también tiene derecho a decir que no. No, porque pues ahorita, tal vez en un año que ya no le lluevan, porque esto es momentáneo, ¿eh? Ojo. En un año que ya no le lluevan, seguramente Joel te va a decir que sí. Pero ahorita se pueden dar el lujo de decirte que no, punto, pues porque le llueven contratos.
Porque su gira fue un fracaso, de que no llenaban y los empresarios empezaron a retirar sus ingresos, porque eran dineros perdidos. Entonces, cansada por andar cantando, para empezar, hermana, ella no canta. Hermana, ella no conduce. Hermana, ella no actúa. Hermana, solamente es chistosa y me cae bien por chistosa. No, y porque tiene unas redes muy fuertes. Pero eso de que diga, ay, no, que ya está muy cansada. Dije, no, 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 no. Dije, Dios mío. Porque
pero tienes derecho a decir que no, tampoco te escandalizas tanto, Gabo.
Tú sabes cuántas personas...
Ella puede elegir a qué cosas quiere ir y a qué cosas no. Cada quien está en su derecho.
Tiene toda la razón. Y hay gente, pues, que así es, así es. Yo los llamaría flojos, por no decir la palabra con H.
Bueno, fíjense que nos está escribiendo AJ, que siempre nos escucha, y nos dice que Nicola fue conductor de un programa donde se buscaba el amor, que no nada más de programas matutinos, y que el productor de la nueva emisión, Joelito, es Alexis, ¿sí?, Núñez, y que el programa se va a llamar Qué Buena Hora.
Ok. Alexis, bueno, pues sí, fíjate, tiene... el estilo de Alexis, ¿no? Este tipo de programas, de concursos, de dinámicas. Sí, claro.
Exactamente, exacto. Y a Alexis le gusta agarrar este tipo de figuras y hacerlas todavía más importantes. En su momento, pues acuérdense que él fue el que le dio la oportunidad a Laura G. Y él es el que le da ya una participación protagónica en Sabadazo, y de ahí Laura se va para arriba.
No, jefa, primero quien le da la oportunidad, honor a quien honor merece, es a mi tío Roberto Romagnoli.
No, pero le dio la oportunidad, pero ahí no le fue bien a Laura porque las conductoras de hoy no la aceptaron. Entonces, él no pudo impulsarla en ese entonces. Quien realmente ya la impulsa en un rol protagónico es Alexis. En Sabadazo, en Hoy No Pudo, Romagnoli con las conductoras de hoy, ni Galilea ni Andrea la aceptaban. Entonces ya estaba Laura ahí, estaba latente, que era talentosa, pero no pudo crecer. De otra forma, pues seguirían Hoy, miga. Uh-huh. Ella tuvo que irse a otro lado para poder crecer. Y de hecho vi también que Alexis Núñez está haciendo el podcast de Carlos Jiménez, este reportero del crimen, que siempre nos... Ajá, él siempre nos informa, ya sabes, de cuando los artistas están en problemas con la fiscalía. Está estrenando un podcast en donde cuenta todas sus historias policíacas, y también lo produce Alexis Núñez, que como que está agarrando también ese rubro.
Ese nicho.
¿Te acuerdas que le hizo? ¿Fue Ciudad Desnuda, jefa, lo que le hizo Alexis?
Ciudad Desnuda en Azteca y Fuera de la Ley en Televisa. Vamos a la pausa. Volvemos. Me volviste más
dura. Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, estamos de regreso en Fórmula Espectacular, arrancando la segunda hora, y vamos a un tema que conversábamos Rafael y yo antes de entrar al aire, que somos asiduos lectores de la columna de Javier Tejado, donde que el día de hoy la titula ¿Cómo entender los cambios en la TV, en lo político y lo deportivo, Rafael? Y habla justamente de la salida de Azucena Uresti en Milenio TV, del nuevo horario que ocupará en Grupo Fórmula y también de la salida de Javier Alarcón de Grupo Imagen, Rafael.
Sí, sí, lo primero que resalta Javier Tejado, donde es el acierto de Grupo Fórmula de mantener su pluralidad con tanto con líderes de opinión que hablan a favor de lo que hace el gobierno, como gente que lo critica, ¿no? Y este es el caso de Azucena Uresti, a la que le van a dar, según él, pues, un espacio. Alaba mucho la decisión de Jaime Azcárraga, dice que es una decisión muy inteligente, porque pues, las audiencias siempre siguen a los grupos donde hay credibilidad, ¿no? Y Fórmula, tú puedes encontrar hoy en la mañana, escuchaba a Arturo Saldívar, que es del grupo gobernista, mañana está Higmenio Ibarra, el lunes estuvo Lili Téllez con Ciro, y el jueves va a estar Germán Martínez. Entonces se oyen voces
todos los
sentidos, ¿sí? Y me parece que es un acierto, y Javier Tejado, donde lo resalta, donde también...
Déjame leer antes de que continúes este fragmento que escribe Javier Tejado, donde y dice: Fórmula apostó por un juego de equilibrios, haciendo un rebalanceo de periodistas, manteniendo a algunos críticos y trayendo a algunos afines a la 4T. Un juego inteligente por parte de Jaime Azcárraga que busca le reditúe en buena audiencia. Rafael.
Bueno, por eso el grupo Fórmula es líder, ¿no? Y por eso tiene
la verdad,
el prestigio que tiene.
Y te digo algo. ¿Sí? Te digo algo, lo vivimos desde hace más de 20 años que trabajamos en Grupo Fórmula, una apertura a diferentes formas de pensar, a la pluralidad, el permitirnos el libre ejercicio de la libertad de expresión sin ningún tipo de coerción. O sea, nosotros somos sí el ejemplo desde hace muchos años, Rafael.
Fíjate, Flor y Rafa, equipo, hijuelito, porque luego dicen que te odio. No, yo te amo mucho. Que me llamó mucho la atención ver el reel que hizo la gente que lleva redes sociales del Grupo Fórmula, donde ella da su postura y su versión y el agradecimiento que le expresa a toda la gente que le ha comentado justamente esta decisión. Yo creo que de verdad se agradece trabajar en una empresa donde, como Grupo Fórmula, que le da voz a periodistas que opinan, que son recios, que tienen una postura, que sin miedo muestran la verdad, ¿no? Que su manera de editorializar quizás a unos les gusta y a otros no. O sea, creo que Grupo Fórmula, sin duda, es una universidad de grandes líderes. O sea, un Ciro Gómez Leiva, ¿cómo está? Esta chica que a mí me sorprende. Y yo veía todos los comentarios que le colocaban, porque a mí la verdad la salida de Milenio me puso triste ver cómo nuestro país, el periodismo, pues está cañón ejercerlo de una manera con verdad, pero estar en una empresa donde te dan las tablas, el tiempo, en el caso de ella, la proyección también, se agradece mucho ver que sí existen en México empresas donde el periodismo se permite hacer de manera libre y no con intereses, ¿no? Y no porque trabajemos en Grupo Fórmula, pero yo la decisión que pasó en Milenio, de verdad que como, más allá de periodista, como mexicano, me hizo pensar muchas cosas, ¿no?
Pues sí, hay que leer mucho de los periódicos, para darse, y de toda, desde La Jornada hasta Reforma, etcétera, para darse cuenta de la realidad de lo que estamos viviendo en cuestiones de seguridad, de salud, etcétera, ¿no? Pero adelante, Flor.
Ahora, no solamente habla del caso de Azucena Uresti, también la columna de Javier Tejado, donde habla del caso de Javier Alarcón, Rafael.
Sí, menciona, ¿no?, que Televisa de alguna manera, pues, le planteó a Javier Alarcón que no podía seguir en este programa que tienen ellos de deportes en las noches, porque de alguna manera se enfrenta con lo que él va a estar en ESPN haciendo. De hecho, Yo no lo sabía y me he enterado que Javier Alarcón dejó Imagen, se despidió en redes hace unos días, y va a estar en ESPN. Y es interesante lo que está, el equipo que se está conformando en ESPN, que es de debate y de mucha pasión y de mucho empuje, casi hasta se han dado de golpes en algunas ocasiones, pero pues mantienen su audiencia. José Ramón Fernández, para no variarle, lanzó pullas a Televisa desde ESPN, me parece que fue ayer, y le dio la bienvenida a Ricardo Peláez, le dijo que ya no iba a tener que hablar a fuerzas bien del América, como lo obligaban, entre comillas, y esto es un dicho de José Ramón Fernández, en Televisa. Y Javier Alarcón, pues seguramente llegará un poco al papel que tenía David Faitelson, porque Javier Alarcón sabe mucho de deportes, fue el director de deportes en Televisa y seguramente tiene el empaque para debatir bien con otros de los muy buenos comentaristas que hay en ESPN, Flor.
Bueno, entonces, Javier, aquí sí había un conflicto de intereses, porque bueno, hoy en día, y se ha manejado mucho con el asunto de Azucena, es absolutamente normal que los reporteros, los periodistas puedan trabajar en diferentes medios y en diferentes empresas, ¿no? Sí. El caso de Ciro Gómez Leyva, que está en Fórmula, pero también en Grupo Imagen, la propia Azucena, que estaba en Milenio, pero también en Fórmula, Denis Merker, que trabaja en Televisa, pero también en Fórmula, ¿quién más? Bueno, por ejemplo, yo, que estoy en TV Azteca, pero también en Fórmula, pero también en Diario Basta, Carlos Loret, que está en W, pero también en El Universal, pero también en Latinos. Se referían a eso. En el caso de Javier Alarcón, sí había un conflicto de intereses porque los dos programas, el tercer grado deportivo de Televisa en Señal Abierta,
¿sí?,
estaba en los mismos horarios en los que él va a trabajar para ESPN. Eso es lo que entiendo. Por eso en Televisa le piden que se decida o que deje la emisión, ¿no? Porque ahí sí hay un conflicto de intereses por los mismos horarios, no porque tuvieran un problema de que él trabajara en ESPN.
Pues el viejo dicho de que nadie puede trabajar al mismo tiempo en dos teatros, a la misma hora, ¿no?
Porque a dos amos le sirve con no quedar mal.
Pero, digo, no, sobre todo porque estaba en el mismo horario, ¿no? Entonces, y digo, finalmente ESPN, pues es una competencia. Lo que yo estaba viendo es que la principal audiencia de televisión abierta en México está conformado por niñas, por adolescentes, mujeres y por mujeres adultas, ¿no? Ellas son las que más ven televisión abierta en México. En México, estos son datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en México el 48.59%, casi la mitad de la población, ve televisión abierta, al contrario de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en la que solamente el 24-23% de la población ve lo que es la televisión abierta. Allá sí es mucho más fuerte todo lo que es el streaming, la televisión de paga. Y aquí en México es muy fuerte la televisión de paga entre los hombres porque tienen, pues, hay canales muy buenos deportivos, tienen transmisiones, etcétera, lo que son ESPN, son Fox y Star Plus y todo esto. Entonces, pues es lo que pasa, ¿no? Si Javier Alarcón va a estar en un programa que se va a enfrentar con otro de Televisa, pues le dijeron que no se podía, ¿no?
Efectivamente. Eso sí se entiende, ¿no? Ahora, me imagino que el movimiento para Javier Alarcón es bueno, ¿no? Por eso decide dejar Imagen, porque bueno, al final Imagen le había abierto las puertas para ser como su figura.
Sí, ESPN es nada menos que Disney, ¿no? Y pues no, pagan bien en ESPN.
¿Mejor pero, que en Imagen será o qué?
No lo sé.
Sí, claro.
Pero es probable.
Y aparte la proyección también, ¿no? O sea, es más fuerte decir estoy en ESPN que estoy en Imagen. Pues hay Imagen lindo y así, pero pues Imagen en deportes.
Sobre todo porque hay mercados muy específicos para ESPN, ¿no?
Imagen es fuerte con el tío Gustavo, pero con deportes no.
Sí, ESPN tiene muy buenos programas de debate. Digo, he visto ahí a Hugo Sánchez, Faitelson casi se da de golpes con algún otro comentarista, que no recuerdo ahorita su nombre, Paco Villa me parece que era. Siga uno.
¿Vanessa está en ESPN, jefe, o en Fox
¿Quién?
Sports? Vanessa Hoppenkotten.
Vanessa Hoppenkotten, me parece que está en ESPN, y además es muy exitosa. Estoy buscando, ¿en dónde está ella? Pero
¿no está en Fox porque Deportes? ¿No está en Fox, Vanessa?
No me acuerdo.
Aquí la veo, dice Vanessa Hoppenkotten. ex reina de belleza, periodista, conductora y modelo mexicana que trabaja para ESPN y ESPN Deportes. A mí me encanta ella, me parece una mujer bellísima, de mucha clase, muy fina y sobre todo muy conocedora, ¿eh? Es una
Oiga,
mujer muy inteligente.
¿Cómo fue que ella dio un giro muy tremendo, ¿no? Porque se acuerdan cuando Televisa le
Porque
estaba.
le gustaba Gabo. Ella, de hecho, estudió en el ITAM, me parece. Inclusive creo que estudió economía, algo así. Una mujer brillante, indudablemente, pero pues le gustaron los deportes. Digo, el otro día platicábamos con el marido de Ana Luis, nos decía, él es un egresado del TEC de Monterrey y dice que pocos de los amigos que él tiene se dedican a lo que estudiaron. ¿Por qué? Pues porque encuentran su vocación en otras cosas, ¿no? Yo la
Vamos a
disfruto
la
mucho a ella.
pausa.
Sale.
Ya volvemos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso y ahora sí, a nada de que comience la Casa de los Famosos en Telemundo. Estamos a nada. ¿En qué horario de nosotros, Gabriel, lo vamos a poder ver?
A las 6 de la tarde.
Ok. A las 6 se devela el secreto de quién sí, quién no, quién va en el panel y todo eso. ¿Ya están transmitiendo algo?
Fíjate que estaba viendo al Rojo Vivo y en el Rojo
Ajá.
Vivo estaban pasando, estuvo Manelik, estuvo Salvador Cervoni y estuvieron haciendo como especiales desde allí transmitiendo algunas secciones. Esta mañana también Natalia Alcocer estuvo haciendo cosas para, no, ayer y hoy, para
Para hoy día.
hoy día, sí, hoy día, es
Con
que es
Rey
otro día.
Grupero. Hoy estuvo Rey Grupero también en hoy día.
Y fíjate que por ahí me enteré que a Rey Grupero lo quieren meter esta tarde para entrar como una participación especial, pero el muchacho va a entrar ya a otro reality show.
¿A cuál?
Entonces, ¿A
me digan decirlo de verdad, no
Ay,
tengo.
ay, por favor, hombre.
Ay, pues a la isla o a Survivor, si no lo quiere decir.
No, 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 pero sí, ya Azteca. Ya lo dije. No puedo, porque yo la verdad, yo ya cambié, ya no puedo decir tantas cosas porque luego me da acidez en el estómago. Así que ya no quiero tener tanta acidez. Pero fíjate que me enteré pues sí, el problema es que empataban. Y pues así como que están viendo si llegan a un acuerdo para poder estar en los dos. Pero era una participación especial, ¿eh? Creo que nomás eran 3, 2 semanas, algo así, que lo querían adentro. Sobre todo porque, a ver, si se fue Frida, como dicen las lenguas, yo la verdad no se le he preguntado a la tía Sandra porque me da pena. Pero, ay, es que Frida iba a ser el rating, jefa.
Sí. ¿Y qué sabemos? ¿Llegó o no llegó a México su contraparte?
Pues fíjate que a mí me dijeron que no llegó.
Ajá. Se me
No
fue el
llegó.
nombre de este chavo, recuérdenmelo.
Cristian Estrada.
Cristian Estrada.
Exacto. ¿Llegó o no llegó Cristian
Oh.
Estrada? ¿Qué supiste?
Aquí no llegó. Aquí no llegó. Entonces como que andan en ese tema. Pero por lo menos el sábado no llegó.
Ajá. Eso
Pero.
podría significar que lo de Frida sea una estrategia publicitaria y que al final sí la presenten el día de hoy, ¿no cree?
Es que sería un éxito si entra Frida Sofía. Si entra Frida Sofía, ese rating va a estar arriba, porque Frida va a dar mucho contenido.
A
Pero
ver,
entiendo que hasta ayer todavía estaba en Miami, Frida.
¿dicho por quién?
Dicho por Gustavo Adolfo que habló con ella ayer.
Fíjate que todas las racionales que dio Gustavo Adolfo me parece que no tienen un sustento real. Por ejemplo, lo último que dijo, lo leí, decía que ella se había molestado porque se había filtrado la imagen en los promocionales. Ajá. Y
Ajá.
que por esa razón le iba a meter una súper demandota a Telemundo, ¿cierto o falso?
Sí, así lo planteó Gustavo.
Es ingenuo pensarlo. Perdón, pero Telemundo no va a poner a grabar promocionales a nadie que no tenga firmado.
Claro.
Y nadie aceptaría firmar, digo, grabar un promocional si no has firmado un contrato.
Claro.
O sea, es ingenuo pensar que Frida se fue a grabar promocionales sin haber firmado un contrato. Es absurdo. Eso no sucedió. O sea, descartado, ¿eh? Si ella aparecía en los promos, como sabemos que sí filmó y que sí aparecía y que después la quitaron, es porque ya estaba firmada. Y en todo caso, ella se echó para atrás. Que eso puede ser, ¿eh? Pero de eso,
sí.
A que no haya tenido firmado un contrato, me parece hasta ingenuo pensar,
mira,
o sea, un monstruo como Telemundo no se va a arriesgar a hacer algo si no tiene a la gente firmada.
Sobre todo con todo el aparato legal que tienen atrás de NBC.
Claro.
O sea, yo más bien deduzco que sí hubo firma de contrato, que sí se grabaron los promocionales y hasta ahí todo iba bien. Pero parece que los abogados o alguien le recomienda a Frida quedarse en Miami para arreglar todos sus pendientes que tiene allá. No es que tuviera alguna restricción, dice Gustavo, no es que tuviera alguna restricción como tal legal u oficial por parte de las autoridades, pero sí le recomendaron quedarse allá para resolver situaciones, ¿sí? Y entonces parece que es cuando Frida se echa para atrás. Y posteriormente es cuando sale este tema de la promoción equivocada con Frida, ¿sí? De la promoción que no debía salir al aire, pero que salió, y es cuando Frida se molesta.
¿Pero a poco Frida no valoró todo eso antes de firmar un contrato? O sea,
yo pensé ya que tendría que haberlo hecho,
¿no?
No, por
a mí
sentido
me parece
común.
muy extraño. A mí me parece muy extraño todo esto que que se
igual
ha
puede ser una
comentado.
superestrategia, ¿eh? O sea, piensa mal y acertarás. Imagínate, todo México está hablando a días de si entra o no entra. No, pero también recordemos que habíamos dicho, de hecho, el domingo en el programa de tele, que ojalá Frida cumpla el reality, porque siempre se va de los realities, siempre.
Ajá.
No, no por mala, sino por su actitud. Y decíamos, ojalá que esto y que no se vaya de este, y pum, ni siquiera llegó. Bueno, no ha llegado. No ha
Pero
llegado.
podría llegar, ¿no? Y otra expectativa es el panel, Gabo, si verdaderamente Anette y Horacio van a formar parte del panel de críticos.
¿No le has escrito a tu Horacio?
No, no le pregunta, la verdad.
Dale, jefe, ándale en este
Porque
momento.
además esos datos no te los da nadie, yo no los daría, ¿no? Porque tienen un contrato también en
Claro,
donde
claro.
Telemundo les pide secrecía hasta el momento del aire. Tan es así que Anette lo único que dijo es en 15 días van a tener una sorpresa, justo 15 días antes de hoy, ¿no? Entonces, todo indica que Anette sí y que Horacio también va a estar esta tarde en la Casa de los Famosos. Pero bueno, es como parte también de las expectativas después de todo el escándalo mediático de Anette Kuburu, que curiosamente hoy tiene su programa en el canal de YouTube, que seguramente será grabado, porque si sale en la Casa de los Famosos, pues no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Es el don de la ubicuidad.
Claro. Aunque yo creo que aquí también en el programa de hoy va a ser un balance, bueno, en el de hoy y en el de todos los que vengan en Casa de los Famosos, va a ser un balance entre expertos críticos, ¿sí? Llámese un Horacio, un Anette, y ex participantes de la casa. Yo creo que nos los van a mezclar y nos los van a ir intercalando, ¿sí? Y también no sé si se dieron cuenta que Laura Bozzo había sido convocada por Telemundo para ir a hacer promoción a la Mesa Caliente y pues nada, el domingo mandó un video disculpándose que porque no podía llegar hoy, que hoy no podía estar y que se integraba la próxima semana.
¿Quién?
Así,
¿Quién?
Laura Bozzo.
Laura.
Ah.
Porque Laura sigue en Madrid.
Ajá.
Sí.
Y dijo, no puedo.
Dijo, no puedo, llego la próxima semana, una disculpa, Telemundo.
Válgame Dios, solo Laura Bozzo puede hacer
Sí.
esas cosas, ¿no? Pero bueno, en redes no sabemos. Me están escribiendo que sí llegó Cristian Estrada, Gabo, que lo puso Gustavo Adolfo Infante. Y entonces ahí sí vas a ver si está Cristian Estrada en México, es que no va Frida, ¿no?
Claro.
Yo sé, ajá. O sea, a mí me hablaron de que llegaba el sábado, ¿no? Y ahí me voy al aeropuerto y pues no. Al menos en los horarios que me dijeron, pues no llegó ni en el avión de Miami ni en el de Nueva York.
Ajá.
Pero yo le escribí y el hombre me leyó. ¿Y qué crees? No me contestó.
Te dejó en visto. Ah.
Ay, porque son así, de veras se pasan.
Qué groseros.
Vamos a marcarle en este momento, ¿te parece?
Por lo mismo, porque les exigen secrecía absoluta. Entonces, por más que les caigas bien, no te van a decir si van a entrar a la casa de los famosos o no. Yo por eso mejor ni les escribo, ¿no? Ahora, nos pregunta Susana Guadalupe, ¿cómo podemos ver aquí en México la casa de los famosos? Pues es que no hay un canal como tal que lo transmita, ¿no? Joel, Gabriel, ¿ustedes
No,
saben?
lo hago de la siguiente manera, hermano. Se van a meter a su Facebook y ponen ahí Casa de los Famosos en vivo, en vivo, perdón, en la parte de buscador de Facebook, y te van a aparecer varias páginas de Facebook que transmiten el programa y que en los cortes comerciales es como si fuera un podcast, empiezan a opinar. De esa manera yo lo vi la temporada pasada. Entonces, yo así, ahorita no, lo estoy, más bien ahora lo voy a ver mejor porque mi roomie compró un aparatito. Que te permite ver todos los canales del mundo, pues. Y en este aparatito te pagas como creo que 350 pesos al mes y tienes derecho a ver toda la televisión que te imaginas, toda. O sea, hasta España, Brasil, todo, todos los realities.
Ajá.
Es lo bueno de vivir con un roomie productor que está monitoreando todo. Pero me va a tocar verlo aquí y ya les contaré cómo se pone mañana, porque. Pues ojalá llegue la tía Frida Sofía.
Pues si está Cristian Estrada, yo lo dudo mucho. No creo que sea así. Vamos a la pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por estar con nosotros. 4:31 p.m. Hacemos un paréntesis para recibir a un muy buen amigo de nuestro programa. Rubén Carvajal está con nosotros. ¿Cómo estás, querido Rubén?
Muy bien. Muchas gracias, Flor. Como siempre, contento de estar contigo y con tu público.
Oye, arrancando el año como se debe, con nuevas ideas, con nuevo proyecto, ¿le quieres contar al público qué traes entre manos?
Sí, mi querida Flor, fíjate que estamos muy contentos porque este proyecto, la idea era haberlo sacado desde el 2023, pero bueno, es un proyecto complejo que finalmente lo pudimos sacar ya para este 2024. Estuvimos trabajando todo diciembre, no he tenido vacaciones, pero estoy feliz porque estamos prontos a estrenar Infidelidad. Infidelidades es un drama, no tiene nada que ver con A un orgasmo del divorcio. Ajá. Con A un orgasmo del divorcio continuamos, gracias a Dios, ya llevamos 6 años, y reestrenamos también A un orgasmo del divorcio en el Foro Shakespeare el viernes 2 de febrero. Y Infidelidades estrenamos el sábado 3 de febrero en el Foro 37. O sea, ahorita van a estar las dos puestas en escena para este 2024, A un orgasmo del divorcio e Infidelidades. Infidelidades es un drama, como es desgraciadamente el fenómeno de la infidelidad, porque no es algo agradable en ningún sentido, es algo que fractura terriblemente las relaciones de pareja. Y como siempre, nuestras propuestas siempre son con un enfoque humanista, pro pareja, pro amor, pero tratamos de radiografiar las entrañas del sufrimiento y de todas las variantes que implica la infidelidad, porque hay muchos tipos de infidelidad y podríamos decir que existen tantos como cuantas parejas existen o cuantos individuos tienen una sexualidad activa o una vida amorosa en pareja. O sea, es una puesta en escena que tiene un hiperrealismo que deja ver las pasiones humanas, tanto de los celos, de la ira, de la pasión misma sexual, y del amor también. Entonces, es una puesta en escena que tiene muchísimos picos, o sea, te trae, es muy ágil, ¿no? Y te trae con una cantidad de emociones, pero que finalmente todo tiene un objetivo, que quienes tienen heridas de la infidelidad puedan ir ahí, puedan ir a Infidelidades y puedan sanar sus heridas, porque incluso también hay un debate posterior a la puesta en escena con el público. un debate pequeño, pero con la idea de poder cerrar y que la gente se lleve mucha información que les sea útil para su relación de pareja. Y repito, si traen algunas heridas de infidelidad, puedan trabajarlas en ese momento. Es un enfoque muy humanista, pero también muy realista de todo lo que se puede vivir en un fenómeno como es el de la infidelidad.
¿De dónde te surge la idea de este nuevo concepto? Porque, bueno, a un orgasmo del divorcio ha sido muy exitoso, muy efectivo para ayudar a las parejas, ¿no? Y ahora, ¿este nuevo concepto parte de qué preocupación, Rubén?
Precisamente a raíz de a un orgasmo del divorcio, empiezo a escuchar al público, empiezo a escuchar a mis pacientes, empiezo a escuchar a la gente que me rodea en general, y me doy cuenta que el principal problema por el cual las parejas hablan de a un orgasmo, digo, perdón, hablan del divorcio, ¿no? En a un orgasmo del divorcio, hablan del divorcio, es por el tema de la infidelidad. Ya sea porque ya la pasión se terminó, y de ahí entonces es la antesala muchas veces, no es la única razón, pero sí uh-huh. es la antesala para que empiece a haber el fenómeno de la infidelidad. Entonces me doy cuenta que el principal problema, porque fíjate que hoy en día ya la infidelidad la llevan casi a la par, 50 y 50, hombres y mujeres. Antes sí estábamos hablando de un 80-20, que los hombres eran mucho más infieles que las mujeres. Y ese 80-20 pasó a 60-40. Y hoy te puedo decir que ya estamos hablando de estadísticas de 50-50. Al Ajá. margen de aclarar que infidelidad, si nos vamos a la definición original, si somos muy literales, pues casi todos entramos en infidelidad. ¿Por qué? Porque no nada más es tener una intimidad con otra persona que no es tu pareja, sino también puede ser incluso, y ahí es donde es el debate, por ejemplo, el autoerotismo. Hay personas que tienen un autoerotismo pensando en otra persona que obviamente que no es su pareja. Y hay grupos que consideran que eso ya es una infidelidad. O, por ejemplo, le vamos a subir más el nivel de complejidad, parejas que tienen relaciones con su pareja, Ajá. pero están pensando en otra persona. Y que para muchos dicen, oye, pues eso no se vale, ¿no? Porque se supone que estás conmigo. Entonces, claro. y por tanto me estás siendo infiel, ¿no? Entonces vamos viendo que tiene muchas facetas la infidelidad. Hay otras personas que, por ejemplo, consideran que el que tu pareja se acueste con otra persona no es infidelidad, pero el que la ame o lo ame, así como te quiere a ti, eso ya es una infidelidad. Entonces vamos viendo que tiene muchas vertientes, al margen de que, ¿en dónde entramos todos? Bueno, pues en las tres aristas del fenómeno, que es o que hayas sido infiel, o que te hayan sido infiel, o que seas fiel. Entonces, en estas aristas entramos todo mundo, porque todos hemos jugado por lo menos uno de estos tres papeles, ¿no?
Oye, Rubén, ¿y se puede salvar una infidelidad? O sea, ¿plantean ese escenario en este nuevo concepto? Porque mucha gente dice que son imperdonables.
Por supuesto, y te lo digo como especialista y te lo digo como productor de infidelidades. Por supuesto que una infidelidad puede ser la catapulta para reconstruir de mejor manera e incluso de manera más firme, más consolidada, el amor, la pasión y la relación misma. O sea, no necesariamente, y esa es una de las principales tesis de la obra, no necesariamente por una infidelidad se tiene que terminar una relación. O simplemente un ejemplo, una relación que tiene 25 años, en donde ha habido de todo, pero en términos generales ha sido una buena relación, no ha habido nunca infidelidad por parte de ambos. Él o ella son buenos proveedores, buenos amantes, buenos papás, buenos compañeros, pero cualquiera de los dos tiene una noche loca de copas y comete un acto infiel. Definitivamente, y te lo digo como especialista y te lo digo como productor, no estoy yo de acuerdo en que tú tires a la basura una relación de 25 años que ha sido en términos generales estable, porque no perfecta, porque no existen las relaciones perfectas, y la tires a la basura por un acto de infidelidad, en donde obviamente, digo, no le vas a aplaudir, obviamente puedes estar y tienes tu derecho a estar enojada, enojado, triste, molesto, lo que tú quieras. Pero sí. Buscar ayuda profesional, por ejemplo, ¿no? Y salvar esa relación, porque para empezar, y también te voy a dar otra primicia, voy a sacar a la par un libro, el libro de la obra, el libro de infidelidades. Y entonces ahí, porque me doy cuenta cuando estamos haciendo la obra, que 2 horas no me eran suficientes para ahondar y profundizar en el tema, por todo lo que ahorita te estoy tratando de comentar, de compartir. Entonces desarrollé el libro en donde vamos viendo que desgraciadamente la infidelidad la tasa la sociedad en general, incluso los especialistas, lo tasan parejo. Y perdóname, no es parejo, o sea, hay de grados a grados. No es lo mismo la persona que tiene casa chica, casa grande, casa mediana, casa X, a la persona que pues fue una vez y que bueno, pues se le alocó la hormona o lo que tú quieras. Y todavía te voy a poner más la polémica. Para empezar, Flor, los seres humanos no somos de naturaleza monógama. O sea, la fidelidad, y todavía para avispar más, para mover más el avispero, la fidelidad es un acto contra natura. Fíjate, la fidelidad es un acto contra natura.
¡Wow!
Y ahora, eso no quiere decir que entonces viva la infidelidad. No. Tampoco quiere decir que entonces no puede existir la fidelidad. Tampoco. Pero la fidelidad es un proceso que se trabaja. Que se trabaja desde el amor, desde la inteligencia emocional, desde la experiencia y la experiencia de esa misma relación y de tu historia de relaciones de pareja, ¿no?
No digas más, Rubén. A ver, repite, por favor, ¿dónde vas a estrenar para que el público esté súper pendiente?
Es el Foro 37, que está en la calle de Londres. Está en el Bazar Fashion, que está bien bonito ese bazar, muy estilo europeo. Hay restaurancitos muy padres que después de la puesta en escena pueden salir a cenar y platicar muy rico la obra. Es a partir del sábado, son todos los sábados de febrero y de marzo. Corta temporada, pueden entrar a Boletópolis. Boletópolis es la boletera del Foro 37, que está en la calle de Londres 37, Colonia Juárez. Yo pienso que va a ser, bueno, de hecho, creo que ya tenemos agotadas las 2 primeras funciones. Tía.
¡Qué padre!
Porque es un tema universal, Flor. Es un tema que nos atañe a todos. Porque la fidelidad versus infidelidad es prima hermana del amor. Así de fácil.
Pues ahí vamos a estar aplaudiéndote y apoyándote, querido Rubén, con este nuevo proyecto Infidelidades. Ya lo escucharon a partir del 2 de febrero, ¿verdad?
Todos los sábados, febrero y marzo.
Gracias, Rubén, por haber estado con nosotros en Fórmula Espectacular.
Gracias, mi querida Flor. Bonita tarde.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Pues ya es la recta final de Fórmula Espectacular. Me asusté porque hace un rato antes de empezar el programa, Mario nos mandó que Andrea Legarreta dejaba hoy. Y yo dije, ¿cómo? Pero bueno, ya saben, cabeceó como el Heraldo de México, ¿no? No es que deje hoy, sino que está enferma de influenza y por obvias razones no puede asistir al programa, Joel.
Sí, es influenza tipo A, acaba de dar positivo, y es que apenas hace algunos días su hija Nina había enfermado. Bueno, pues ahora ya le tocó también a la Legarreta. Aunque ya por ahí vi que hay gente que dice que es brujería y todo esto. Ya sabes que nunca falta, ¿no? El rum rum. Pero básicamente, pues es una cosa de influenza, que está muy al día ahorita, por cierto. Hay que cuidarse mucho.
Exacto, nada grave ni mucho menos, ¿no?
No. Hay que, nada más hay que tomar mucha vitamina C y bueno, pues reposo, y esperemos que ya en unos días más Andrea esté de regreso en el foro de hoy.
Oye, que por cierto, ya empezó el reality. ¿Cómo va ese reality?
Fíjate que no le he seguido la pista. Ese reality comenzó desde la semana pasada, pero no le he seguido realmente la pista, ¿eh? Ni he visto que haya causado como que mucho ruido entre el público, tampoco.
Pues este niño Chagra.
Pablito Chagra, ajá.
Chagra, el hermano de Luz, sí se puso a dieta y todo eso, ¿no? Acuérdate que Andrea Doria hizo un... pues tú fuiste, Flor, una vez.
Sí, ajá. Sí, lo platicamos. ¿Sí?
De juez, ¿no? Que te invitaron y todo eso, cuando las Rodríguez me amaban y yo era su talento preferido, cuando era el único reportero que las entrevistaba. En esta etapa te buscaron.
Sí, por supuesto. Y yo fui al capítulo final y fui como juez, además. Me fue muy bien en aquel entonces, pero ahora veo que son los conductores los que van a bajar de peso, ¿no?
Sí, varios de ellos, no todos los conductores, pero sí varios de ellos están ahí. Arad de la Torre era uno de ellos, porque decía que él consideraba que ya estaba un poco pasado de peso y que era momento de hacer algo por él, y por eso se animó a entrarle, ¿sí?
Pero él es delgado.
Pues fíjate que dice que últimamente no, que últimamente él mismo como que se veía por ahí algunos detallitos que quería corregir, y por eso considero que este era un buen momento para empezar a hacerlo, ¿no?
Exactamente.
Eso dijo él, ¿eh?
Bueno, ¿y de Kate del Castillo, Joel? Porque se nos
Oye,
va el tiempo.
Kate del Castillo, sí, ha sido anunciada esta mañana por Caracol, por esta productora colombiana, como la protagonista de la bioserie de Chavela Vargas, fíjense. Pues ella va a estar dando vida a esta legendaria cantante costarricense fallecida en el año 2012, y bueno, pues yo creo que será uno de los grandes proyectos de la televisión colombiana en este 2024, Kate el Castillo.
¿Cómo?
Sí, pues viene con todo un gran equipo de producción, según ha anunciado Caracol. No es una producción únicamente de Caracol, viene en sociedad con otra compañía productora, y pues bueno, le están apostando mucho a Kate como la encargada de dar vida a este gran personaje, ¿sí? Muy, muy místico en su momento, me parece, muy atrevido, muy adelantado a su tiempo, ¿no? Ojalá que le salga mejor, que otros. Fíjate que no ha sido una buena época para Caracol allá en Colombia, ¿sí? Sobre todo el último semestre del 2023 no fue el mejor en términos de audiencia, pero bueno, yo creo que acá puede despertar mucho interés a nivel Latinoamérica, no solamente colombiano, ¿no? El personaje de Chavela Vargas.
Sí, totalmente. Aunque para las nuevas generaciones es totalmente desconocido.
Sí, también, claro.
¿No? Oye, ¿y de cómo dice el dicho ya no nos contaste?
Ya no les conté, pero ayer comenzó la temporada 14, sí, la 14, de Como Dice el Dicho. Nos hicieron favor de convocarnos, la producción de Genoveva Martínez, a ver el primer capítulo con ellos. Y bueno, pues estuvimos ahí con Genoveva, con Omar Fierro, porque ahora en esta temporada, al personaje que interpreta Omar, que es uno de los que está en forma permanente en el dicho, porque es uno de los que está dentro de la cafetería.
Ay, espérate, Felipe, yo te tengo que decir que soy muy fan de ese programa. Confieso que me encanta ver Cómo Dice el Dicho, más los días que me echo en la sala.
Ajá.
Es muy ligerito, ¿eh? Es ligero y es positivo al final. O sea, no es como La Rosa de Guadalupe, que los casos así de que me violó mi papá, casi casi, ¿no? Como que aquí son casos menos agresivos en esa parte.
Es mucho más amigable, sí, 100%. Por supuesto. Y ayer, por ejemplo, platicaba con Genoveva justamente de estos temas, ¿no? De la selección de los casos y todo esto. Y ella me decía que, bueno, pues que sí tienen cuidado, sobre todo tratan de abordar los temas con mucho conocimiento. Es decir, ella le pide a sus escritores que se empapen con abogados, con psicólogos, para escribir un capítulo del tema que ustedes quieran, ¿no? Y también me comentaba, por ejemplo, que lo que ya detectaron que al público no le gusta ver en el dicho son temas de abuso sexual, por lo denso que pueden ser, ¿no? Entonces, que bueno, al abordar esos temas, sí tienen bastante cuidado. A ver, y les cuento de las novedades de esta temporada 14.
Por favor.
El personaje de Pedro, que es el que interpreta Omar Fierro, va a tener una participación más destacada, porque ahora se van a ir hacia atrás de la historia. ¿Qué pasó antes de que Pedro llegara a la cafetería? A eso se van a concentrar un poquito. Es una temporada de 167 episodios, ¿sí? Que obviamente van a estar transmitiendo a lo largo de todo el año. Y esta canción que Mané de la Parra interpreta con la única Internacional Sonora, pues ahora se convierte a tema de salida, y el tema de entrada pasa a ser el que hasta hace algunos días era el tema de salida, es decir, invierten. Ahora el tema de entrada estará a cargo de Nuria Gil y de Pepe Valdivieso, que además son actores que también participan permanentemente en la serie porque son parte de la cafetería. El gran ausente de la jornada de ayer, compañeros, fue don Sergio Corona, porque él estuvo toda la mañana haciendo enlaces para las diferentes señales de la República Mexicana por la promoción. Y bueno, para las 5 de la tarde nos dicen pues ya era como que demasiado para él, así que lo mandaron para su casa, pero nos cuentan que está bien de salud, que está contento, que está estable. Sí, ayer en el capítulo 1 de esta temporada 14, ya lo vi obviamente con muchos más rasgos de sus 95 años, ¿no? Mucho más marcados ya las señales de los 95, pero ahí él al frente de la cámara actuando y pues sacando adelante su personaje de Don Tomás, que es el emblemático del dicho, Flor.
Y tiene que seguir, ¿no? Yo creo que hasta donde las fuerzas le permitan, porque es como un ícono de ese programa.
Sí, totalmente. Y la Ahora, productora, dime.
Y la participación es corta, tampoco es que le exija un gran esfuerzo cada capítulo.
Exacto, justamente es un proyecto muy noble para él, porque son pequeñas participaciones y regularmente ellos graban los viernes ahí en la cafetería y ese día se pueden aventar varios capítulos que no le implican a don Sergio, digamos que un sobreesfuerzo, ¿no?
Oye, abuelito, ¿cómo es que Genoveva creció mucho, ¿no? O sea, ya empezó en Unitarios en Azteca. ¿Te uh-huh. acuerdas cuando estaba quién, cómo se llamaba? El que ella sí era quien con su santo o algo con...
A cada quien su santo.
A cada quien su santo. ¿Era cada quien su santo?
Uh-huh,
algo con del santo. No me acuerdo el nombre. Pero también le funcionó mucho. Ahora, lo que llamó a las mujeres, Dios. A mí en lo personal me gustaban mucho. Que fíjate que yo he disfrutado mucho, Flor. Los Ajá. domingos que me toca hacer guardia, por ejemplo, en Azteca. Me sí. pongo a ver como señora, literalmente. Como señora. A ver los capítulos de lo que llamamos las mujeres, qué bien hechos están. O sea, los comparas y están bien producidos, bien actuados, me gustan.
Oiga, ya nos tenemos que despedir, compañeros queridos, se nos acabó el tiempo, así que gracias, Joel.
Muchas gracias a ti, mi querida Flor, a ti, Gabo, y muy buena tarde para todos.
Gracias, mi Gabo.
Chao, mañana les cuento todo el chisme de la casa de los famosos Telemundo.
Claro, gracias a mi querida Paulina Sanabria al frente de la producción y a Iván Lascana al frente de los controles de Grupo Fórmula. Les amo a los dos, gracias por su apoyo y su entrega. Y bueno, nosotros regresamos mañana en punto de las 3 de la tarde aquí en la señal en vivo de Grupo Fórmula. Bye bye.
Intercambiamos sonrisas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.